Hay que ver, qué gente más maja.
Venga.
Hay que boom, ver. Boom, boom. Y encima sí.
Que no decaiga esto. Que no decaiga.
Claro, claro, claro. Oye, detallazo por venir. Feliz Navidad antes de nada.
Feliz Navidad, María José.
Todos, aquí estamos, dándolo todo como siempre.
Jorge, si es que no nos hemos acostado, Jorge.
Bueno, Jorge Alcalde, divulgador científico, director de dos prestigiosísimas revistas, una es Cuo y otra es Esquire. Desde que dirige Squire, está...
Es, un pintón.
Bueno, claro, es que...
Está, está hecho un pimpollo reventón.
Esos pañuelitos en las...
Bueno, y el pañuelito que nos trae tú,
¿cómo ha venido vestido María José? Es que no puedo verlo. Estoy aquí en el Rocío todavía.
Bueno, pues mira, ha traído montura nueva de gafas. Sí. Anda, pero además, sí, cara, bonita, ¿eh? Y de las buenas.
No cara, no, pero gordita.
Sí, buena.
Gafapasta.
Lleva una chaqueta tipo espiguilla, entre espiguilla y tweed.
¿Eh? Con,
sí. ¿Cuánto sabe? Yo no sabía que
en pañuelito, yo, asomando.
Pañuelito que no pero describe el pañuelito
pero
como
es que el pañuelito no tiene nada que ver con el tuit. Es decir, tiene otros colores y tiene incluso imágenes. Me parece porque rompe.
Con la camisa también. Con,
y lleva camisa azul debajo. Sí. O sea, que está muy bien.
Un pincel. Lo de tuit yo no lo sabía. Yo dije, póngame esa. Que
esa
hay.
Que
no,
parece
yo la pedí,
que...
Sí, no dice la de tuit.
Fashion victim.
¿Y qué decir de Esteban Pérez Almeida?
A su aire, como siempre.
Me lo imagino jovencísimo.
No, pasaría, sí, jovencísimo, como siempre. Ya. Como siempre. Bueno, vamos a hablar enseguida de cosas que seguro que a ustedes les van a interesar. Fíjense, disfrutar de la Navidad, eso dicen los científicos, y además nos va a decir enseguida Jorge, ¿en qué universidad han estado preocupados por si disfrutar de la Navidad mejora la salud? Pero resulta que sí. Hombre, si no te gusta la Navidad, no la mejora. Pero si te gusta de verdad, lo superas todo... Y vas adelante.
Universidad, que sé que os llama mucho la atención, saber en qué universidad se han preocupado de encuestar a cientos de europeos y europeas durante las últimas fechas previas a la Navidad para ver qué pasa con su salud. En la Universidad de Gotinga, en Alemania, hay un científico muy eminente que ha hecho estas encuestas y ha descubierto que efectivamente para la mayoría de nosotros la Navidad es una fuente de estrés.
Sí, sin lugar a dudas. Sí.
Por ejemplo, se ha descubierto que la inmensa mayoría de las compras prenavideñas, pues, si tenemos que hacer la cena, si tenemos que hacer el cotillón, si tenemos que adornar el árbol, todo eso se deja para los últimos 4 días, justo previo a las grandes fechas, a Nochebuena, a Año Nuevo o a Reyes. Entonces, claro, eso genera un estrés importante.
Y el estrés de la familia y el del cuñado.
Claro,
y el
del cuñado.
Bueno,
cuñado.
El la estrés reunión, o la terapia, nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe, ¿eh?
Pero... Si las personas son verdaderamente creyentes en el espíritu de la Navidad, si tienen una relación emocional especial con ella, bueno, pues bien religiosa o no, pero fundamentalmente religiosa, ya saben cuál es el mensaje de estas fechas, el estrés se reduce. Para ellas, ese estrés no es negativo. Esteban sabe perfectamente lo que es el estrés, que es una especie de respuesta defensa. Hormonal, ¿verdad?, al del cuerpo.
Defensa, es una defensa de nuestro organismo ante algo que nos agrede. Lo malo cuando se perpetúa en el tiempo. Mm. Pero acabas de decir algo, Jorge, que sí, que concuerda también con otros estudios anteriores y centrados en el mundo de los mayores que yo conozco. Y es que para los mayores, las Navidades quizás sea un momento de sentimientos encontrados. Por un lado, la pérdida de seres queridos y demás. Pero por otro lado, durante la Navidad, quizás por esas convicciones, por esa fe que también tienen, la Navidad es un momento en donde como reverdecen, por decirlo de alguna manera. Y es curiosísimo cuando nos hablan de los ingresos y de cuánto acuden a los servicios de urgencia los mayores, como en estas fechas disminuye. A mí es algo que me llama poderosísimamente la atención.
Sí, porque, ¿qué dicen estos científicos de Gotinga? Bueno, pues que esas hormonas, sobre todo el cortisol o la adrenalina, que generan el estrés, esa respuesta de supervivencia que decía antes Esteban, son compensadas por otro cóctel de hormonas que las creencias, la familia y el contacto con nuestro entorno también secretan. Y esto compensa lo malo del estrés.
Lo que viene a demostrar que durante el resto de los días del año, si tenemos la cabecita bien amueblada y somos capaces de querer y de dejarnos querer más y de estar en paz con los que nos rodean, vamos a tener menos problemas de salud física.
Muy bonito. Bien, una Navidad durante todo el año.
Te veo en el Rocío durante todo el año. Doctor Gregorio, no solamente ahora.
Sí. Estoy por quedarme aquí.
Pues, claro. No, nada. Tú de vuelta a Madrid.
Y hay otras hormonas también que hay que cuidar. Cuidado con los excesos. Sí.
Jorge, ¿cuántas luces habría que poner en nuestro árbol de Navidad para que se viera desde el espacio?
Bueno, es que los científicos están para todo, sinceramente.
Sí, la verdad.
Entonces, se han puesto a investigar en Estados Unidos, unos científicos de la NASA precisamente, la cantidad de luz necesaria que tendría que emitir un árbol o una casa decorada en Navidad, ya sabéis que en Estados Unidos son muy propensos a poner las casas que parecen pistas de aterrizaje, ¿no?, para que se pudiese ver desde la Estación Espacial Internacional. Teniendo en cuenta que una bombillita de un árbol de Navidad, de estas LEDs modernas, ¿no?, las bombillas grandotas que poníamos cuando éramos pequeños, que se rompían al caer, estas pequeñitas que van en una cinta, emite como unos 4 lúmenes, la unidad de medida de la luz, pues habría que poner 6.358 lucecitas de estas en un árbol de 1 metro, más o menos, sí, para que pudiese verse desde el espacio. Y todo eso si se produce una serie de circunstancias que tienen que coincidir. Primero, que las luces sean de un color cálido, blanco, amarillo, las rojas menos, las azules, verdes menos. Después, que estén colocadas en un entorno suficientemente grande. El árbol tiene que ser de los grandecitos, no puede ser uno de estos que ponemos encima de la mesilla de noche, sino que es un árbol de 2 metros, de 3 metros, suficientemente grande. Y lo más importante, que no haya contaminación lumínica. Es decir, que no tengamos alrededor otros vecinos con más luces que nosotros, o las luces de la ciudad, o las luces del tráfico.
Colocarlo en mitad de un desierto.
Claro, por ejemplo, sería lo ideal. Si eso se produjese, tendríamos una casa visible desde la Estación Espacial Internacional o un árbol de Navidad visible. De hecho, se dice, y esto se ha demostrado científicamente, que durante la Navidad, en el mundo cristiano, o durante el Ramadán, en el mundo musulmán, donde se celebran también celebraciones con fuegos artificiales o con luces, la luminosidad de las ciudades aumenta un 25% desde el espacio. O sea, se ve un 25% más luminosa desde la Estación Espacial Internacional cualquier ciudad mientras se celebra.
Yo me imagino
fiestas.
A Nueva York, que es una ciudad que a mí me apasiona en Navidad. Pues vista desde allá arriba, porque Nueva York es todo luz.
Sí, efectivamente, se ve perfectamente desde allí. Claro, luego viene la contrapartida, que es la factura de la luz. Claro. Un 25% más de gasto lumínico durante estas fiestas.
Y la contaminación lumínica, que también
la contaminación lumínica.
Claro, es que cuando se ve desde el espacio esas fotografías que se hacen desde la Estación Espacial Internacional, la verdad que queda muy bonito el mapa del mundo, pero ves exactamente cuáles son las desigualdades.
Sí.
Mirando las luces, se ve perfectamente.
África no
que
se ve, por ejemplo.
Es que no
prácticamente
se ve.
No se ve África, se ve parte de Asia, parte de Sudamérica, y desde luego Estados Unidos, el centro de Europa, son unos chorros de luz. Al Asia del Norte, China, India.
Y después es curiosísimo, porque ahí te das cuenta de la diferencia que está en todos lados norte-sur. Sí. La diferencia en África, por ejemplo, norte con centro y sur, y las diferencias incluso en Europa. Es decir, es curiosísimo.
Y a mí que el exceso de luz me provoca estrés.
¿Te provoca estrés?
¿Tú eres de vela?
Fotofobia.
Sí,
¿eres de vela?
No, fotofobia no, que tanta luz durante tantos días, a todas horas, anocheciendo como anochece tan pronto, ¿verdad? Diciendo la noche tan larga y nosotros aprovechando la noche tanto, pues claro, llega un momento que estar de lucecitas hasta el gorro, no, yo por lo menos, chicos, yo no puedo más.
Claro, esta sociedad de 24 horas que tenemos, de que está siempre iluminada nuestra vida, tampoco es buena.
Bueno, eso no es bueno, eso sí que no es bueno. Nuestro organismo necesita de la oscuridad para tener salud de alguna manera. Y entre otras cosas, no olvidemos que ahí con lo que es la oscuridad o con lo que es la luz hay una hormona, antes que hablabas de hormona, hay una hormona que tiene que ver mucho, que es la melatonina. Bueno, la melatonina es una hormona que la necesitamos pues para dormir, ¿no? Cuando hay mucho estímulo, cuando hay mucha luz, está demostrado que disminuye y consecuentemente pues no vas a descansar igual y probablemente provoca el estrés que comenta Goyo. Pero algo más, la melatonina está muy relacionada también con el tema del envejecimiento. Es de las primeras hormonas que empiezan a decrecer cuando empezamos a envejecer. Con lo cual, a mí se me... es una suposición, digo, pues ahí llueve sobre mojado, ¿no? Si encima vas y la disminuye más.
Sí, desde luego. Oye, ya que estábamos, ya sabemos que con el árbol no vamos a poder, no nos alcanza,
no,
¿verdad?
No,
para
no,
que
no,
se vea desde el espacio. Pero también nos han dicho cuál es el número ideal de bolitas que hay que poner en el árbol para que sea científicamente perfecto. ¿Vamos a llegar o no?
Vamos a dejar ir de las cosas que investiga los científicos. Bueno, imaginemos que nuestro árbol tiene 1,5 metros más o menos de altitud, de altura, ¿no? Para que el árbol tenga forma de árbol, mantenga la forma de árbol, porque muchas veces lo cargamos tanto de bolitas y de espumillón y de cosas que parece una bola, ¿no? El árbol tiene que tener forma de pico, de abeto, ¿no? Para que matemáticamente mantenga su forma, incluso desde la distancia, para 1,5 metros de árbol no hay que poner más que 31 bolitas de este, bueno, más o menos, bueno, son bastantes, pero si ponemos más, empezaremos a perder la forma matemática
del árbol.
Triangular de árbol.
Sí, sí.
Si además le ponemos unos 7 metros de cinta o de espumillón rodeando, y no más, que no hay que pasarse, y unos 400 centímetros de cinta con bolitas, con lucecitas, de las gentes hablábamos, tendremos la forma matemática perfecta de un árbol de Navidad. Todo lo que sea pasarse de ahí, ella convertirlo en una bola, en una hortera.
La receta de la abuela. Sí. Decía, ponga de tanto, de cual y sea, no te pases que no
31, 31. Además, sí, sí, con una diferencia de unos 6 centímetros entre una y otra. Bueno, esto es una cosa que matemáticamente se llama estudio de fractales. Sí, es estudiar las formas que parecen caóticas. Por ejemplo, un bosque. Nosotros vemos un bosque desde arriba, por satélite, y nos parece caótico que los árboles pues están colocados ahí al tuntún. Pero matemáticamente se observan que tiene una forma que se repite por todo el mundo. Se llama fractales.
A las personas nos pasa lo mismo que a los árboles de Navidad. En estas fechas hay muchos y muchas que pierden la forma de tantas cosas que se ponen encima.
Sí, o que se consumen por dentro también.
Sí. Que de eso vamos a hablar. Ahora vamos con lo tuyo. Ahora vamos con lo tuyo, Esteban. Porque vamos a hablar también desde el punto de vista de la salud, con Esteban Pérez Almeida, de cómo nos puede afectar.
¿Puedo ir? Te lo digo porque si vais a hablar de esto, yo
creo que está perjudicado. No queremos hablar de ti.
Ojos que no veo.
Está perjudicado.
No queremos hablar de ti.
Me quedo los primeros 3 minutos.
Si te pitan los oídos, ya sabes.
No, es que tengo que hacer la cena con el Herrera.
Venga,
ya.
Sigue, no vayas a
caer. Oye, que se te nota en el cloquillo de la voz, que el cloquillo de la voz me dice que estás perjudicado.
He dicho que iba a hacer la cena, la comida. Para lo que toca la comida, la cena, la que todavía tengo.
Todavía no ha comido y ya está pasando la cena.
Venga, ahora te veo, María José. Venga, ya voy, Carlos.
Hasta ahora.
Ya voy con el pollo.